mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes agradecer el apoyo de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca y de la Sociedad Caucana de Pediatría, gracias a los cuales se puede emitir este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante grave en nuestro país, que es el problema del maltrato infantil. Esta es una situación de la cual pues todos conocemos algunas generalidades, podríamos decir. Sabemos que el problema es bastante grave por el número y por las implicaciones que tiene dentro de la niñez, porque no solamente este maltrato infantil se da hacia los niños, sino que muchas veces también es dentro de todo el ámbito intrafamiliar, o sea, es un maltrato intrafamiliar. Y para hablar sobre este tópico, nos acompaña hoy Iván Fernando Ruiz. Él es médico. En este momento está haciendo su residencia en pediatría. Buenos días, Iván.
Buenos días, doctor, y buenos días a todos los radioyentes de la emisora de la Universidad del Cauca.
Bueno, estábamos diciendo que en realidad este es un problema muy grave, pero ¿qué es el maltrato infantil? Porque a veces hay gente que dice es que esto es maltrato, esto es simplemente es una cuestión de disciplina. Entonces, ¿cómo podríamos tener una definición de maltrato infantil que nos aproxime a la situación?
Bueno, doctor, el término de maltrato infantil, pues iniciando pues con la población que afecta a todos los menores de 18 años, y es una serie de procesos o desatenciones de los que son objetos pues nuestros menores de edad, sí, y va a incluir múltiples tipos de maltrato. Y en general podríamos entender que el maltrato infantil es como esa desatención o esa violación que presentan los niños a sus derechos fundamentales y a los derechos del niño. Recordar pues que, como usted decía, Doc, este maltrato puede ser vivido tanto en el ámbito intrafamiliar como en el extrafamiliar. Pues recordemos que el hogar se constituye pues legalmente como un espacio de protección a nuestros menores de edad, ¿no? Y entonces en muchos casos este espacio pues digamos no es respetado en esta función, y principalmente se van a producir maltratos a este nivel, y también de forma extrafamiliar, principalmente con las instituciones diversas que tiene nuestro gobierno, puede ser las instituciones de salud, las instituciones educativas, los medios de comunicación. Entonces vamos a tener maltrato tanto intrafamiliar como extrafamiliar también.
Hay una definición que siempre me ha llamado la atención, y es que el maltrato infantil es cualquier acto que por comisión u omisión llegue a alterar los derechos fundamentales de los niños. Y yo creo que esta es una definición, digamos, que se aproxima mucho a lo que nosotros queremos decir con el maltrato infantil. Entonces, ¿cuáles son esos derechos de los niños, esos derechos fundamentales que mencionabas previamente?
Bueno, doctor, el principal pues el derecho a la vida, ¿sí? Que muchas veces por el maltrato se pone en peligro, principalmente cuando es un maltrato físico. El derecho a la salud, sí, el derecho a la educación, el derecho a tener un nombre. También vemos que en nuestra población, principalmente en algunas poblaciones vulneradas o población indígena, a veces se les niega también la oportunidad de llevar un nombre del registro, ¿sí? Ese también es un derecho que tienen los niños, ¿sí? El derecho al trato afectuoso por parte de sus padres, ¿sí? Entonces todos esos derechos lo constituyen los derechos de los niños, y son, como usted dice, los principales o los principales factores que se afectan en el maltrato infantil.
Iván, ¿qué tan grande es el problema? Porque pues hay estadísticas oficiales, ¿sí? Pero esas estadísticas oficiales, digamos, con respecto a lo que es la realidad del problema, difieren bastante, ¿no? Porque no todos los casos de maltrato infantil son denunciados. Quizás se denuncian son los más graves. Inclusive en abuso sexual se dice que solamente uno de cada 10 casos de abuso sexual son reportados. Entonces vemos que es una cantidad enorme, por ejemplo, de niños que son, pueden ser abusados sexualmente todos los días. Entonces, ¿qué tan grande es el problema en nuestro país?
Bueno, en nuestro país le voy a relacionar algunos datos que muestra el ICBF, ¿sí? Y ellos mencionan que aproximadamente por día ingresan aproximadamente 45 niños por procesos de maltrato infantil de diferente índole, ¿sí? Respecto a lo que muestra también el ICBF, aproximadamente se presentan anualmente 60.000 casos por inatención alimentaria en estos servicios. Y como usted dice, doctor, son datos pues que muestran solo una parte del problema, porque muy pocos son denunciados, ¿sí? Muchas veces estas formas de maltrato, digamos de forma cultural, son entendidos o tolerados como una forma de llevar a la obediencia. Entonces, muchas veces así se esté cometiendo un maltrato, no es percibido como tal. Entonces eso también va a afectar mucho la parte de estadística, ¿sí? También se tiene que la mayoría de los maltratadores pues son personas conocidas, principalmente son los padres o familiares, ¿sí? Y la mayoría también de la población que se maltrata son, pues ligeramente afecta un poco más a las niñas acá en Colombia.
Es importante que dentro de esta parte de la magnitud del problema veamos también casos como los problemas de niños trabajadores, menores trabajadores. Pues ahorita en este momento ya no son menores, son niños, niñas y adolescentes que son trabajadores. Tenemos igualmente los niños que están en situación de riesgo porque están pidiendo limosnas en la calle, por ejemplo. Los niños que son productos de trabajo sexual. Niños que están participando del conflicto armado, que si bien no es intrafamiliar, sí es un problema social. Y todos estos problemas los tenemos que sumar, digamos, a esas cifras oficiales, ¿no?, de maltrato infantil. Acordémonos, por ejemplo, que un niño desnutrido es un niño que es maltratado. Es un niño que es maltratado por la sencilla razón de que no tiene uno de sus derechos principales, que es tener una alimentación adecuada, ¿no? Tenemos también los niños que son abandonados, ¿no? Hay muchos niños que son abandonados y que, digamos, los acoge el sistema de bienestar familiar, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los dejan con madres sustitutas en tanto se les resuelve la situación para llevarlos posiblemente a una adopción definitiva. Pero todos estos casos también constituyen maltrato, y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Digamos que el maltrato no se da en todas las familias, afortunadamente, ¿no?, ni se da en todos los sitios. Entonces, ¿qué factores predisponentes pueden existir para que se presente el maltrato intrafamiliar específicamente en estos niños?
Bueno, sí, doctor. Se han identificado una serie de factores, digamos, de riesgos, ¿sí?, para la presentación de maltrato infantil. Podemos, digamos, dividirlos si estos factores se presentan en el individuo, en el menor o en los cuidadores, ¿sí? Entonces, los que se presentan netamente pues con el menor maltratado, generalmente se ha visto que las poblaciones más afectadas son los menores de 5 años y aquellos pacientes que están en su etapa de adolescencia, porque quizás son las etapas más críticas de estos niños, ¿sí?, respecto a su desarrollo tanto físico como intelectual, sí, y comportamental también, sí. También todos esos niños que son productos de relaciones, digamos, conflictivas, hijos de madres adolescentes, sí, hijos que no fueron deseados o que según los padres pues no cumplen todas las expectativas que ellos esperaban, digamos, de ellos. También se encuentra en este grupo todos esos niños que tienen necesidades especiales, ¿sí?, necesidades realmente en su atención diaria o pacientes, digamos, que no tienen rasgos físicos o que para el padre tiene rasgos físicos anormales o, como le decía al inicio, no va a cumplir las expectativas del padre. Entonces toda esa serie de niños van a ser, generalmente se ha visto que son más maltratados pues por sus cuidadores. Y respecto a los factores de riesgo en los cuidadores o en los padres, son todo ese tipo de padres generalmente que en su infancia han sufrido también de maltrato, tienen mucha dificultad para establecer vínculos afectivos con otras personas y con el niño, ¿sí? Padres que no se encuentran generalmente en casa, que se la pasan por fuera, ya sea porque pues, están en su actividad académica o laboral, padres que, digamos, abusan de sustancias psicoactivas o el alcohol, entonces van a ser padres que van a tener mayor índice de maltrato con los menores. Sí, y otros pues que se presentan en la sociedad pues también establecidos, ¿sí? Generalmente condiciones de desigualdad en la sociedad, ¿sí? También cuando no hay políticas claras respecto al cuidado de los niños, ¿sí? Dificultades económicas, se ha visto pues también que las tasas de maltrato son mayores en los países que presentan dificultades económicas o el tercer mundo, ¿sí? Y también todo esa ausencia institucional que se presenta muchas veces en varias partes del territorio nacional.
Yo creo que aquí es importante enfatizar que como la familia realmente es el núcleo de la crianza de los niños y se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, es a nivel familiar donde se deben tomar las principales, digamos, acciones, ¿no? Y con respecto a estos factores predisponentes. Factores predisponentes, por ejemplo, es que es muy complicado cuando una familia no tiene a veces ni siquiera para comer. Digamos, eso produce mucho estrés económico dentro de los padres y eso obviamente va a llevar a que se pueda desencadenar de una manera muy fácil el maltrato. Cuando los padres, los niños no cumplen las expectativas que tienen los padres, también es un factor importante de maltrato, ¿no? Ahora, no quiere decir que el maltrato, por ejemplo, se dé solamente en las clases sociales más necesitadas, porque el maltrato se da en todas las clases sociales, ¿no? Pero también hay factores culturales bien importantes. ¿Por qué razón? Por ejemplo, patrones de disciplina, ¿sí? Patrones como lo que se decía antes, que la letra con sangre entra, o que para disciplinar es indispensable que el niño reciba su golpe, su perrerazo, podríamos decir. Esto no debería ser, pero son factores culturales que están ahí y ante los cuales nosotros debemos luchar, porque ya sabemos que esto va a predisponer a que el niño posiblemente sea objeto de maltrato infantil, ¿no? Cuando hablamos de maltratos, hay muchos tipos de maltratos, ¿cierto, Iván? ¿Y por qué no les comentamos a nuestros oyentes qué tipos de maltratos existen dentro de la familia y también por fuera de la familia?
Bueno, doctor.
Y pues de pronto comentarles un poquito de qué se trata cada uno de ellos, ¿no?
Ok, doctor. Bueno, pues cuando hablamos de maltrato infantil, digamos según la causa o el tipo de agresión, lo podemos clasificar en el maltrato físico, también en emocional, por negligencia o abandono o por abuso sexual. Entonces, entrando en el primero de ellos, pues el maltrato físico es toda acción física no accidental que proporciona un adulto a un menor de edad, ¿sí? Generalmente este tipo pues de maltrato va a dejar evidencias a nivel físico, ¿sí? Pueden ser, digamos, los hematomas, equimosis, que digamos para la gente en común podríamos decir que son aquellas lesiones que quedan después de un golpe, que pueden ser
los morados,
exactamente, ¿sí? Hay niños que son envenenados, que sufren intentos de ahogamiento, ¿sí? Aquellos pellizcos o prácticas similares, las palmadas, el correazo, todo eso son, digamos, ejemplos de maltrato físico.
También, ¿sí? Niños que inclusive los queman, ¿no?
Exacto. Entonces, eso, digamos que es una causa también cuando estas quemaduras o cuando todas estas lesiones que se pueden presentar o que podemos documentar no tienen una causa o una explicación, digámoslo, muy acertada, debemos sospechar en maltrato, ¿sí? Digamos, el otro tipo de maltrato que también es muy muy común, sí, es el maltrato emocional, es un estado, digamos, de privación afectiva a que son sometidos nuestros niños, ¿sí? Generalmente son procesos crónicos que se pueden también ser desencadenados por algún factor, como puede ser el consumo o una crisis, el consumo de sustancias, de alcohol o alguna crisis que se esté presentando en el momento, pues en la familia como tal, ¿sí? Entonces el niño se va a sentir que no es amado, que es una persona poco digna, que no va a tener valor, ¿sí? Y pues eso va a afectar principalmente muchos conceptos y principalmente en la formación del niño. Entonces va a afectar la autoestima, la autonomía, su salud mental también se va a ver comprometida, ¿sí? Y generalmente este tipo de maltrato puede llevar a otros tipos de maltrato pues como lo habíamos mencionado también previamente, ya el maltrato por violencia sexual, pues es generalmente todo tipo de acto o acto con algún fin sexual o digamos morboso que se comete con algún menor de edad, ¿sí? Recordemos que pues en nuestra legislación todo acto sexual con un menor de 14 años es un delito, pues que ya está tipificado, ¿sí? Otros ejemplos también de explotación sexual o de maltrato infantil con sexual puede ser la pornografía, el turismo sexual, los matrimonios tempranos que también aún se siguen presentando en muchas poblaciones de Colombia. Entonces todos estos, digamos, son maltratos que van a tener un componente sexual y que van a estar tipificados también por nuestra legislación.
Sí, creo que hasta aquí has hablado pues de la parte física, que es obvia, todos los tipos que mencionabas. Igualmente en la parte emocional, agregarle que todo el castigo físico también implica un maltrato emocional, ¿sí? Alguien decía que el castigo físico, pues la parte física pasaba, ¿no? Pero esas heridas quedan en el espíritu, ¿no? Quedan en el niño, y eso siempre lo recordará. El uso de palabras soeces con los niños, ¿sí? Insultos que se les puede hacer. Entonces este tipo de maltrato constituye un maltrato emocional. Ni qué decir pues de la parte sexual, ¿no? Podríamos definir el abuso sexual como cualquier acto sexual en un niño, así sea aparentemente con su anuencia, ¿no? Pero lo que pasa es que los niños no son conscientes, digamos, de lo que puede ocurrir. O sea, hay personas que, por ejemplo, le ofrecen un bombón al niño para que se dejen tocar, ¿sí? Se dejen tocar en sus partes íntimas. Entonces, así el niño acepte, él no tiene todavía claridad, digamos, a lo que está siendo sometido, y eso es abuso sexual. Y pues ni que hablar de la parte de negligencia, ¿no? Yo pienso que en realidad en el Hospital San José, donde tenemos la clínica de promoción del buen trato, donde se revisan niños, niñas y adolescentes en quienes se sospecha maltrato infantil, tenemos que quizás junto con la parte emocional, la negligencia es quizás uno de los maltratos más frecuentes, ya que es ahí donde se ve, por ejemplo, la asistencia tardía a consulta, niños que están muy enfermos y no lo llevan tempranamente, el hecho de tener desnutriciones severas, niños que están desnutridos de una manera severa, porque en este momento pues hay muchos medios para que los niños no tengan problemas de desnutrición, inclusive el Estado ofrece apoyos en ese sentido, el hecho de que los niños no tengan vacunas, por ejemplo, ¿sí? Eso es, también constituye un maltrato por negligencia, porque no se le está garantizando al niño que él pueda tener elementos que le sirvan para manejar mejor su salud de manera preventiva. Y en la parte social, ya lo que mencionábamos previamente, creo que eso es bien importante, porque esa clasificación desde el punto de vista social, el hecho de, por ejemplo, estos niños que son sometidos en las instituciones de salud y en la CPS, por ejemplo, a no tener una atención adecuada por cuestiones administrativas, niños que se van a tutelas, niños que la entidad no quiere reconocerles ciertos derechos o ciertos procedimientos, todo esto constituye maltrato infantil. Entonces tenemos que tener como claridad en ese aspecto de que el maltrato no solamente es dentro de la familia, sino también por fuera de la familia. Otro ejemplo de la parte social, por ejemplo, estaría en la parte educativa, ¿no? En el sector educativo, cuando los niños son sometidos a matoneo, ¿no? Cuando los niños tienen dificultades escolares y no son atendidos de una manera adecuada. Entonces, todo esto constituye maltrato de tipo social. Bueno, cuando, digamos, puede ocurrir que nosotros pensemos que un niño pueda estar siendo maltratado, y pues nosotros como ciudadanía tenemos la obligación, ¿no?, de denunciar estos casos. ¿Qué elementos nos pueden hacer sospechar que un niño está siendo maltratado de alguna manera, Iván?
Bueno, doctor, respecto a las lesiones, digamos, físicas que pueden causar estos niños, como le decía inicialmente, todos esos moretones, hay casos de fracturas, sí, lesiones por pellizco o lesiones, digamos, que denotan muy bien qué elemento fue el que causó la lesión, digamos en el caso de, de un correazo o de una lesión por mordedura. Entonces, todo este tipo de lesiones van a ser muy sugestivas de maltrato, pero también tener en cuenta que estas lesiones pueden ser producidas por otro tipo, digamos, de eventos. Entonces, todas esas lesiones, digamos, que no tienen una explicación, digamos, muy varedera, o que según, digamos, para el nivel de desarrollo del niño no son explicables. Digamos, un niño que ni siquiera puede caminar y tenga una fractura de cráneo o una fractura de otro tipo, digamos, nos pueden hacer sospechar este tipo de maltrato, ¿no? También el bajo rendimiento escolar se ha visto que puede ser indicativo de lesiones o de maltrato intrafamiliar, ¿sí? También niños que empiezan a presentar síntomas depresivos o cualquier otro trastorno psiquiátrico, digamos, sin una causa aparente. En la parte de violencia sexual, cualquier niño, digamos, que tenga una conducta sexual que no es adecuada para su edad, digamos un niño menor de 5 años que esté pensando o que esté imitando conductas sexuales, haga sonidos, pues digamos, con un tono sensual o con una implicación sexual, pues digamos también pueden guiar a todas las personas, no solo al médico, sino a todas las personas, digamos, que están en contacto con menores, para pensar de que hay algún tipo de maltrato. Y es importante, pues, porque a veces las personas que no conviven con el niño o que solo pues están cierto periodo de tiempo con ellos, son las personas que pueden alertar a las diferentes instituciones para ayudar a detectar estos tipos de maltrato.
Sí, creo que esta parte es fundamental, o sea, el sospechar el maltrato, ¿no? Es una situación bastante complicada, porque en todo caso, digamos, si uno está pensando que hay maltrato, pero no hay maltrato, también puede cometer un error, ¿no? Pero creo que en estos casos es mejor pecar por exceso que por defecto, para poder hacer, pues, tomar las medidas que sean del caso, ¿no? Tenemos que recordar que existe, dentro de la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia, la cual en últimas lo que hizo fue colocar ya en la legislación colombiana lo que era la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo que habla es de corresponsabilidad, o sea, es importante, no solamente es la familia la responsable de los niños, sino también la misma sociedad y también el Estado, porque tenemos que entender que los niños es el activo más valioso que existe dentro del país, ¿no? O sea, activo en cuanto, me refiero a que solamente los niños son los que van a permitir el desarrollo real del país. Entonces, como hay esa corresponsabilidad, ¿sí? No es solamente labor del Estado y no es solamente labor de los padres con ese niño el que esos niños estén bien, sino que nosotros también como ciudadanos tenemos que tomar ciertas acciones al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos si sospechamos que un niño es maltratado, Iván?
Bueno, como usted dice, la sociedad toma un papel importante en la detección de casos de maltrato. Sí, cuando sospechamos que hay un caso de maltrato, pues debemos informar a las diferentes entidades gubernamentales que pudieran estar involucrados en el caso. Puede ser la policía, el ICBF, la fiscalía o cualquier otro medio, pues también que nos ayude en iniciar un proceso para la detección de maltrato y, en el caso que se confirme, también para restituir, digamos, los derechos fundamentales del niño.
Sí, creo que es importante, o sea, nosotros tenemos la obligación de asistir a cualquier autoridad, ¿no? Bien sea la policía, bien sea, por ejemplo, en la parte municipal, en el despacho del alcalde, con algunos de los secretarios, ¿sí? O sea, es importante que nosotros empecemos a canalizar hacia allá, porque si bien estos casos van a terminar en la parte de bienestar familiar o van a terminar también en fiscalía, algunos casos junto con bienestar familiar, por ejemplo los casos de abuso sexual acá en Popayán tienen que remitirse al CAIBAS, que es el Centro de Atención Integral para Víctimas de Abuso Sexual. Entonces, si bien ellos van a encauzar todo eso, pero nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de poner en conocimiento de las autoridades. Puede ser lo que mencionábamos, policía, por ejemplo, pueden ser las comisarías de familia, puede ser el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de que ellos, ya que son los entes competentes, tomen las medidas del caso para entrar a investigar, para hacer la protección puede ser temporal, por ejemplo, para los derechos de un niño, inclusive retirándolo de su familia temporalmente mientras se resuelve toda la situación, o de manera definitiva si el caso es demasiado grave, y también para sancionar a los respectivos maltratadores, ¿no? Que esa parte es bien importante. Bueno, estimados oyentes, quiero agradecer pues a Iván Ruiz por habernos acompañado en la mañana de hoy para tratar este tema tan interesante, igualmente a Jorge González por habernos aquí ayudado en la parte técnica. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, de su programa Crianza Feliz. Hasta el próximo programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.